COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 10 minutos para hablar de Sevilla ya en el mediodía COPE. Saludos de Inmaculada Jiménez. Y como cada martes a esta hora hablamos con José Carlos Cutiño, que es el delegado de la OCU en Andalucía, con el que hoy queremos abordar varios asuntos de interés. Empecemos por el principio, que es saludar a nuestro invitado. Bueno, invitado ya, no te puedes considerar ya invitado, formas parte de esta casa. José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, casi de la casa.
Sí, invitado no, hombre, por Dios. Quiero abordar contigo varios asuntos. Empecemos por aquello de la actualidad. Mucho se está hablando este verano de esa tasa turística que el ayuntamiento, bueno, quiere imponer. Se inicia ahora el proceso para hacerla posible, que no es fácil, tiene que haber cierto cambio normativo, pero bueno, el debate está encima de la mesa. ¿Qué pensáis desde la OCU sobre esta iniciativa?
Pues realmente lo vemos que, como una iniciativa que puede ser útil. Es innegable que una ciudad como Sevilla, sometida a una importantísima presión turística, que además tanto aporta a las arcas, las públicas y las privadas, ¿no? Uh-huh. Pues realmente también se ve sometida a una serie de tensiones en la prestación de servicios públicos y la aplicación de tasas turísticas, bueno, pues viene siendo ya algo habitual en múltiples capitales de nuestro entorno, ¿no? Incluso en España ya se están planteando algunos casos, pero es cierto que en el entorno europeo, Lisboa, Oporto, en Bruselas, en Milán, nos encontramos ciudades que tienen ya implementada una tasa turística. Lo importante en este caso es que haya un marco jurídico fiscal apropiado, que es lo que parece que se está planteando en este momento desde el ayuntamiento, la necesidad de que haya una cobertura legal, bien sea autonómica o bien sea estatal, para poder diseñar esta tasa. Y también es importante, bueno, por un lado, que sea moderada. Evidentemente no se busca con esto ninguna tasa de carácter disuasoria, porque estaríamos matando la gallina de los huevos de oro.
Totalmente, absurdo, totalmente, ¿no? Sí.
Pero sí es cierto que bueno, debería de estar destinada pues a financiar sobre todo esos servicios públicos que están quizás más relacionados con el turismo, pero que también tienen que tener en cuenta la presión que sufre la propia ciudadanía local, ¿no?
Sí.
Esto no es solo...
Las consecuencias que el turismo tiene también para los sevillanos, ¿eh? Que no todas son positivas.
Efectivamente, aquí no se trata de decir, no, mira, es que la tasa tiene que estar destinada exclusivamente pues a crear pasillos turísticos. No, mire usted, aquí se ven afectados servicios públicos fundamentales como es la limpieza viaria, como es el transporte público, como es el ornato y adecentamiento de los edificios públicos de relevancia. Es decir, que esto realmente, cuando se dice que esa tasa tiene que tener un carácter finalista y que debe de repercutir precisamente en el turismo, pues debe de hacerlo con una visión, pues evidentemente amplia, y compensando las afecciones que se producen sobre la ciudad y sus servicios públicos esenciales, con la necesidad de que el turista, pues, cuando venga, pues se la encuentre en las mejores condiciones posibles, que de eso se trata, ¿no? De alguna manera paliar el sobrecoste que supone para las arcas públicas esa presión turística, con unos ingresos que permita además ofrecer mejores servicios tanto para el visitante como para el ciudadano de Sevilla.
Bueno, en cualquier caso va a ser un asunto del que vamos a hablar durante muchísimo tiempo, porque ahora tan solo se ha iniciado este proceso. El ayuntamiento el otro día en pleno aprobaba efectivamente instar tanto a Gobierno Central como a Junta de Andalucía que se inicien los trámites, porque efectivamente hay que llevar a cabo una modificación legislativa. Hay otro asunto también de actualidad. Muchos son los afortunados que en breve van a hacer la maleta. También son muchos los afortunados que no se quedarán, a lo mejor se quedarán unos días en la playa, pero también pueden iniciar un viaje. Ojo, porque volvéis a poner encima de la mesa que hay compañías que cobran o pretenden cobrar también por el equipaje de mano. ¿Cómo está esa situación?
Pues mira, precisamente una compañía que a nosotros nos afecta directamente porque tiene base de operaciones en Sevilla, como es Ryanair, pues ha ha sufrido recientemente una sentencia en los tribunales, en los juzgados de lo mercantil de Madrid, que viene a darnos la razón de una cuestión que además llevamos ya tiempo planteando. Hace 2 años ya nos dirigíamos a las autoridades competentes en materia de seguridad aérea y al propio Ministerio de Consumo, que porque se estaba implantando, y de hecho se ha extendido a otras compañías, Norwegian, y algunas más, el cobro del equipaje de mano. El equipaje de cabina, uh-huh. Es decir, no nos estamos refiriendo, porque además el juzgado ha hecho en su sentencia una clara distinción. Dice, no estamos hablando del bolsito, del bolso, de las bolsas de productos que hemos comprado en la terminal, no, estamos uh-huh. hablando del equipaje de cabina, de esa maleta, que además tiene que tener unas medidas adecuadas uh-huh. para poder entrar en esos espacios, en esos compartimentos superiores,
sí.
Lo que viene a decir el juzgado es que ese equipaje de cabina debe de entenderse que está incluido en lo que dice el artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea, que obliga a la compañía a aceptar gratuitamente en cabina como equipaje de mano los objetos y bultos que el viajero lleve consigo. Uh-huh. Considera que esos bultos y no se restringen a los monederos, a las carteras, a los bolsos de mano, sino que afecta también al equipaje de cabina, con lo cual declara nulo y abusivo el cobro de esas cantidades. En el caso de Ryanair ya llegaba a los 50 euros que te cobran por embarcar en la cabina como equipaje de mano esos pequeños, normalmente son esos trolley pequeños de unas uh-huh. dimensiones que no deben de ser más allá, no deben de ir más allá de 55 por 35
bueno,
por 20.
De hecho, en los aeropuertos hay, en algunos hay un espacio donde tú puedes comprobar si tu maleta efectivamente puede ir en el interior del avión, o sea, en el interior de la cabina, o lo tienes que facturar, es decir, o sea que...
Efectivamente, además hay que andarse con cuidado porque eso no está normalizado, se intentó normalizar, uh-huh. pero hay compañías que te dan 5 centímetros más de largo o 5 centímetros más de fondo, y como te fíes de eso, luego puede ser que no entres uh-huh. En otra compañía, ¿eh?
Claro.
Las medidas que digamos que cuelan en todos sitios son esas de 55 por 35 por 20, uh-huh. y bueno, la sentencia se refiere directamente a esto. Considera que el reglamento 1008 de 2008, que es el que invoca a Ryanair y que establece libertad en cuanto al cobro de tarifas aéreas, se debe de aplicar a lo que es el equipaje facturado, que implica, bueno, pues un personal de handling, un personal de facturación, uh-huh. una responsabilidad de la compañía, pero de que de ninguna manera debe de aplicarse a ese equipaje de cabina, que debe de verse amparado por esa gratuidad que establece el artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea. Quiere decir esto que nos da un recurso a quienes terminamos, porque evidentemente tú llegas ahora y te dicen que o pagas o no embarcas en la cabina. Y tú
con las ganas de vacaciones que hay, tú dices, pues mira,
pues
paso
tú pagas
por el
los
aro,
50 claro. euros y lo que te pidan, ¿no?
Totalmente.
Pero lo cierto es que debemos de reclamar. Es decir, vale. Si nos obligan a pagar, vamos a reclamar, vamos a formular la reclamación pertinente en el mostrador del operador y vamos a elevar esa reclamación a la Agencia Española de Seguridad Aérea, y si es necesario incluso, oye, son 50 euros, pero existe un procedimiento, algunas veces lo comentamos, muy ágil, uh-huh. que es el de la demanda de juicio verbal sin abogado ni procurador, que es una cosa muy sencillita y que a través de ello se puede conseguir judicialmente la
claro.
devolución.
Uf, de lo que hago yo con 50 euros.
Bueno, no, para algo no, aunque sea para llenar medio depósito del coche, ¿no?
Eso, bien dicho, medio ya, depósito.
Como mucho, medio depósito.
Medio depósito del coche. Bueno, pues nos acercamos ya, José Carlos, a las 2 de la tarde, nos quedamos sin tiempo. ¿Quedan ahí esos consejos? Oye, que no siempre hay que pasar por el aro de las compañías. Muchísimas gracias un miércoles más por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué bonita la canción que nos acaba de poner Ricard Martí. Pues nos acercamos a las 2 de la tarde. Continúa el Mediodía Cope.
Un hotel diferente es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo con el mar a mi lado. Es ya tarde y tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto. No consigo sacarte de mí.